Opositores cubanos, Estados Unidos y la OEA reafirman su apoyo a José Daniel Ferrer y otros tres activistas de UNPACU encarcelados.
Grupo de mujeres cubanas entregan a la Asamblea Nacional una solicitud para una ley contra la violencia de género.
Paro nacional en Colombia contra las políticas del gobierno de Iván Duque.
Washington apoya la decisión del gobierno interino de Bolivia de convocar a elecciones.
Y la Fiscalía General de Israel presenta acusación contra el primer ministro Netanyahu por corrupción.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Álvaro Alba y sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02, iniciamos de inmediato las informaciones. Establecemos contacto inmediato, rompiendo el velo de la información esta tarde con nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Federico Fulleda. Federico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paul. Aquí, pues, en Colombia, como tú lo has dicho, terminó una jornada de protesta de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos e indígenas en contra de las políticas económicas o sociales y laborales del presidente Iván Duque. Desafortunadamente, la jornada, que había comenzado muy tranquilamente después de las 3:00 p.m, se salió de control. Hubo fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y unidades de la policía, tanto en Bogotá como en Cali. Hubo actos terroristas, hubo destrucción de bienes públicos, ataques al comercio. En la Plaza de Bolívar, la policía tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar, pues, a la multitud. Tal vez unos 40.000, 50.000 personas, dicen las autoridades que calculan el número de asistentes. A esta hora, pues, la policía trata todavía de asumir el control de algunas zonas en el centro de la ciudad. En Cali, el alcalde tuvo que adoptar una medida drástica del toque de queda a partir de las 7:00 p.m. por los violentos enfrentamientos que también se registraron entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes encapuchados, y los miembros de la policía. Hubo intentos de saqueo, hubo ataques al servicio público, los autobuses, los almacenes. Eso fue lo que obligó al alcalde a tomar esta medida drástica del toque de queda desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del viernes. Entonces, la jornada de protesta, que en un comienzo se había convocado con intención pacífica, realmente se salió de control de los organizadores. Participaron jóvenes estudiantes, en su mayoría encapuchados, pues que llevaban en sus morrales un arsenal de piedra y que utilizaron para hacer el daño y provocar los disturbios de los que venimos hablando.
Federico, ¿qué dicen las autoridades? ¿A qué se deben estos disturbios o a quién se le atribuyen más bien?
Pues atribuírselo a un grupo en especial es muy difícil. Yo creo que le toca a la Fiscalía iniciar la investigación con las personas, unos 30, 40, 50, me dicen aquí los informes de la policía, que fueron detenidos durante la jornada del día de hoy. Pues desde luego que todos saben que el partido de las FARC, que está formado por guerrilleros desmovilizados por el acuerdo de paz que firmaron en el pasado gobierno, respaldaron el paro. Las llamadas milicias de la guerrilla también respaldaron el paro en protesta contra el gobierno del presidente Duque. Entonces uno puede, pues, sacar conclusiones muy a la ligera, decir que puede haber detrás de todo esto organizaciones guerrilleras interesadas en desestabilizar las instituciones, pero pues que haya una voz oficial que diga los responsables son estos grupos, todavía no hay quien lo pueda confirmar.
Federico, ¿qué tan parecido esto que ha ocurrido en Colombia el día de hoy con lo que ocurrió recientemente en Ecuador y en Chile?
Pues hubo algunos políticos que tomaron ese discurso, entre ellos el del Partido Comunista, Iván Cepeda Castro, que es un senador colombiano y que estuvo hace una semana en Europa y desde allí hizo un llamado a la gente a que participara en la protesta, porque pues era la continuación del inconformismo con las políticas neoliberales y capitalistas que se habían impuesto en América Latina, en Chile, en todos estos países en donde ha habido desórdenes y violencia. Entonces el senador Cepeda Castro, pues que todos lo conocen como un miembro del Partido Comunista, defensor del acuerdo de paz, y que hizo ese llamado a una especie de revuelta para cambiar las costumbres políticas en Colombia. Entonces, pues, no tiene nada de particular que lo uno tenga relación con lo otro, ¿no?
¿Qué sigue para mañana? ¿Qué se espera para las próximas horas, Federico?
Bueno, las autoridades han dicho que tratan de restablecer el orden específicamente en Bogotá, en donde todavía pues hay algunos focos de jóvenes que me imagino que no se han retirado del centro de la ciudad, pero para mañana la normalidad tiene que ser el común denominador. No hay anuncios de más paros ni de más protestas. Las centrales obreras, vale destacar, condenaron todos los actos de violencia porque ellos se oponían a que participaran encapuchados en la jornada de hoy. Entonces las tres centrales obreras, que en su mayoría son de izquierda, han rechazado enfáticamente la presencia de hombres encapuchados y el desorden, la violencia y los actos de terrorismo que se registraron en el día de hoy en Bogotá y en Cali y en Medellín, en otras ciudades, pero de desórdenes de menor dimensión, ¿no?
Federico Fulleda, muchísimas gracias por este contacto. Nuestro corresponsal directamente desde Bogotá, en Colombia, Federico Fulleda, corresponsal de Radio y Televisión Martí. Gracias, Federico. Vamos de inmediato a las 6:08 a encontrarnos con las noticias de Cuba en la voz de don Bruno Tocas.
Exactamente. Opositores en Cuba se solidarizan con el encarcelado jefe de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Tomás Cardoso informa.
Opositores dentro de la isla, entrevistados por Radio Martí, expresan su apoyo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego del ataque en su contra en la prensa oficialista. Desde La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra de 2003, opina que el gobierno cubano trabaja siempre para intentar confundir al pueblo con calumnias en contra de quienes se le oponen.
Ha sido siempre su línea confundir al pueblo y decir cosas que sean negativas sobre aquellos que piensan diferente.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, hace un llamado a la oposición a ignorar estas campañas en contra del opositor.
Hay todo un andamiaje para tratar de desprestigiar. Nosotros como opositores lo que tenemos es que no hacernos eco de nada de lo que digan.
También en la región central, el activista Guillermo El Sol recuerda que José Daniel Ferrer es un prisionero de conciencia.
¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente, que lo tenían como preso de conciencia de la causa de los 75 y que fue escarcelado por una licencia extrapenal, producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo?
Y en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, el coordinador en el territorio de la UNPACU, expresa que esto es parte de la estrategia del gobierno para intentar destruir a la oposición.
Es una patraña más, igual que la que hicieron con todos los activistas de UNPACU que han encarcelado y con todos los prisioneros políticos que hay.
Y desde La Habana, la directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, nos dice que estas acciones en contra de Ferrer en el diario Granma tienen una arista positiva.
Todo el mundo sabe ya que existe un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba.
Este jueves cumplen 51 días detenidos José Daniel Ferrer y los tres activistas de la organización opositora, Roilán Hernández Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la madre del destacado líder opositor cubano José Daniel Ferrer García desmiente los ataques que el régimen ha publicado recientemente sobre su hijo. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Tras lo publicado por la prensa cubana acerca del líder opositor José Daniel Ferrer, su madre, la señora Amelia García Vega, quien vive en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí:
la dictadura lo quiere desprestigiar, cosa que todo el mundo lo odia en vez de que lo quiera, pero casi nadie cree esto.
La madre de Ferrer manifestó a Radio Martí estar en total incertidumbre sobre su estado.
Directamente no sabemos nada. Tengo una incertidumbre arriba con eso que está acabando conmigo. Es una tortura psicológica lo que tengo. Lo único que sé es el desprestigio que le han hecho a través de la prensa cubana en total.
La señora Amelia García aseguró además que sus tres hijos desde muy jóvenes ayudaban a los más necesitados de su poblado en el oriente de la isla.
Todo eso es mentira. Él y su hermano y su hermana ayudaban mucho a la gente más pobre, más desvalida del barrio donde nos criamos en la provincia oriental en Cuba. Ellos jamás le han puesto un dedo a nadie arriba, porque si dicen que ellos se van a comparar a los militares y a la gente de la dictadura, ¿qué van a hacer? Ellos tienen que ir por buen camino, con buena forma, como estaba haciendo él, dándole comida a desvalidos, dándole medicina, dándole ropa.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y los activistas José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Sárraga Ferrer, todos integrantes del grupo opositor, fueron arrestados el 1 de octubre durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba. Sárraga recibió recientemente la visita de su hermana, quien dijo en un video publicado por la UNPACU que está siendo extorsionado para que testifique en falso contra José Daniel Ferrer. Los otros dos activistas permanecen en paradero desconocido desde su arresto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El arzobispado de Santiago de Cuba declaró al diario digital independiente 14 y medio que José Daniel Ferrer no ha recibido hasta el momento ninguna asistencia religiosa.
En un futuro podría tener los servicios religiosos que al parecer ha pedido, dijeron las autoridades católicas de Santiago de Cuba, y afirmaron al diario que se va a dar, pero no podemos decir en este momento que ya sucedió.
Robert Destro, asistente del secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió este miércoles en la ciudad de Washington con Enrique Ferrer, hermano del opositor José Daniel Ferrer, dirigente de la UNPACU, detenido en Cuba desde el 1 de octubre.
La declaración de Destro fue publicada en la tarde de este miércoles y se afirma que el Departamento de Estado está junto a José Daniel Ferrer y los cubanos defensores de los derechos humanos que de manera valiente se enfrentan al régimen de Castro.
Enrique Ferrer se encuentra en la capital de los Estados Unidos, donde recaba apoyo para la libertad del opositor cubano que ya lleva 50 días tras las rejas.
Destro se encarga como asistente del secretario de Estado en el Buró de Democracia, Derechos Humanos y laborales.
La activista Rosa María Payá se reunió con dirigentes de Europa a quienes pidió su intervención para lograr la libertad del dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y la modificación de la política de la Unión Europea hacia Cuba. Payá se encuentra en la ciudad de Zagreb, en Croacia, donde se realiza el Congreso del Partido Popular Europeo, según lo explicó a nuestra reportera Yolanda Huerga.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace. La Plataforma Ciudadana Cuba decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Lituano por su apoyo a la no ratificación del acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y un grupo de mujeres cubanas presentó este jueves en la Asamblea Nacional una solicitud para que se redacte una ley integral contra la violencia de género.
El documento, firmado por 40 mujeres, pide además que se constituya un grupo asesor para que acompañe el proceso de redacción del proyecto de ley.
Las mujeres piden a la Asamblea recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en la elaboración de la legislación, en cumplimiento al artículo 43 de la nueva Constitución cubana.
Las féminas se refieren al deber del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y de crear los mecanismos institucionales y los legales para ello.
Las firmantes consideran que la ley deberá crear las bases para implementar un sistema de prevención y atención que garantice el acceso a la justicia, preserve las vidas y habilite refugios para las víctimas. Vamos a revisar las informaciones procedentes desde los Estados Unidos en la voz de don Bruno Tocas.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció este jueves que los Estados Unidos apoya al gobierno de transición de Bolivia para lograr elecciones libres, justas e inclusivas.
El secretario Pompeo dijo que Estados Unidos reconoce la importancia de la transición política de Bolivia hacia la democracia en nuestro hemisferio.
El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos expresó también su admiración al pueblo de Bolivia por defender su constitución, su democracia, elecciones libres, justas y transparentes.
El alto funcionario hizo un llamado a quienes causaron las graves irregularidades en las elecciones del 20 de octubre a hacerse a un lado por el bien de Bolivia.
Mike Pompeo también pidió a todas las partes que se abstengan de la violencia, que observen el Estado de Derecho y respeten la participación de todos los ciudadanos en la construcción del futuro de Bolivia, cualesquiera que sean sus puntos de vista.
El secretario Pompeo concluyó su nota prometiendo el apoyo de Estados Unidos al pueblo boliviano y al gobierno de transición liderado por la presidenta Jeanine Áñez mientras se preparan las próximas elecciones.
La ex asesora principal del presidente Donald Trump para asuntos relacionados con Rusia, Fiona Hill, advirtió este jueves ante el Congreso que Moscú se dispone a repetir su injerencia en las elecciones estadounidenses del próximo año.
Hill catalogó de evidente y exitosa la campaña de injerencia electoral de Rusia e indicó que en este sentido Estados Unidos había sido quebrado.
Expresó que su rechazo a ser parte de un argumento defendido por los republicanos para presentar a Ucrania y no a Rusia como el que interfirió en las elecciones del año 2016 y lo calificó de ficción.
Hill, que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional en julio, compareció junto a David Holmes, consejero político de la embajada estadounidense en Ucrania.
Las audiencias de juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dominaron el debate demócrata realizado el miércoles en Atlanta. Luis Alberto Facal informa.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 volvieron a ser el centro de atención el miércoles en Atlanta, Georgia, donde los candidatos presidenciales demócratas se reunieron para su quinto debate de la temporada de primarias. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump fue un tema central en el debate. Hubo 10 demócratas en el escenario en Atlanta para el debate organizado por MSNBC y el Washington Post. Todos los candidatos apoyan la investigación de juicio político que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, incluido el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Quién es más probable que gane la nominación, la presidencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿quién es más probable que aumente el número de personas que son demócratas en la Cámara y en el Senado? Biden es uno de los principales candidatos en el campo demócrata, al igual que la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.
Tenemos que establecer el principio de que nadie está por encima de la ley.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, advirtió a los demócratas sobre centrarse demasiado en Trump. Es probablemente el presidente más corrupto en la historia moderna de Estados Unidos, pero no podemos ser simplemente consumidos por Donald Trump, porque si lo hacemos, vamos a perder las elecciones. Los demócratas también se enfrentaron por propuestas competitivas de reforma de salud. Los demócratas celebrarán su próximo debate en diciembre en Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley en apoyo a los manifestantes en Hong Kong que ahora pasan al presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Los dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Representantes envían una advertencia a China sobre los derechos humanos. Ahora serán enviados al presidente para su aprobación o veto. La Cámara votó por 417 votos a favor y uno en contra por el Acta de Derechos Humanos y Democracia en Hong Kong. El proyecto de ley, que ha enfurecido a Beijing, requeriría al Departamento de Estado certificar por lo menos una vez al año que la ciudad controlada por China mantiene suficiente autonomía para calificar para la consideración comercial estadounidense que le ayudó a convertirse en un centro financiero mundial. Además, llevaría a sanciones contra funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos en Hong Kong. La Cámara también aprobó un segundo proyecto de ley para prohibir la exportación a las fuerzas policiales en Hong Kong de ciertas municiones antidisturbios como gas lacrimógeno y balas de goma. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Today the Congress is sending an unmistakable message. Ella dice que hoy el Congreso envía un mensaje inequívoco al mundo de que Estados Unidos es solidario con el pueblo de Hong Kong, que ama la libertad y que apoyan completamente su lucha por la libertad. La Casa Blanca no ha dicho si el presidente va a firmar o vetar los proyectos de ley, pero un veto sería difícil de sostener dado a que las medidas fueron aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes sin casi ninguna objeción. Se requiere una mayoría de 2/3 en ambas cámaras para anular un veto. Por su parte, China condenó la aprobación de los proyectos de ley y prometió fuertes medidas para garantizar su soberanía y seguridad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos sistemas de altas presiones, uno sobre Kentucky y el otro sobre Virginia, enlazan sus isobaras para dominar las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán hasta la tarde del domingo, en que un nuevo frente frío débil afectará a nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y vamos a continuación a dar un repaso a las noticias de América Latina. Don Bruno.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal afirmó en una entrevista realizada con el colega Pedro Corzo de Radio Martí que son numerosos los factores políticos involucrados en la preparación de las protestas que se escenifican en su país.
Ya se han expulsado numerosos personajes identificados como promotores de revueltas en la mar, venezolanos e incluso cubanos. Se sabe que están inmersos en guetos de venezolanos donde convive el CEDIN y también está el G2 cubano. Tenemos una frontera porosa, tenemos al ELN vivo y a las disidencias de las FARC yendo y viniendo. Estamos en un estado estado de alarma y de alerta superior. Siempre va a haber un descontento. Los reclamos son absolutamente absurdos, son indignantes. Un presidente que ha hecho todo desde un principio para tratar de generar un consenso entre los gobernados, no entendió que la izquierda no lo va a querer y que los partidos opositores que no son de izquierda van a utilizar cualquier escenario que haya para debilitar el gobierno.
Y el embajador de Colombia en Washington está en aprietos después de que el miércoles se revelara una grabación en la que tacha al Departamento de Estado de ser un organismo endeble sometido a los caprichos de la Casa Blanca.
El diario Publimetro de Colombia difundió la grabación de una conversación entre el embajador Francisco Santos y la canciller de Colombia designada Claudia Blum.
El periódico dijo que la conversación privada sucedió la semana pasada en una cafetería en Washington, D.C. y que fue grabada por una tercera persona a la que no identificó.
En la conversación, Santos se queja de que el Departamento de Estado perdió su fuerza como impulsor de la política exterior de los Estados Unidos en la América Latina, como ocurría hace una década cuando él fue el vicepresidente de Colombia.
El Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe, no existe, se escucha decir a Santos.
El embajador pidió disculpas por sus comentarios. La oficina del presidente Iván Duque dijo que Santos fue convocado en Bogotá para reunirse con el mandatario.
Y la Comisión de la Organización de Estados Americanos entrega su informe sobre la crisis en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El informe emitido por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018 es interpretado como un triunfo contundente a favor de los nicaragüenses, según afirmaciones de analistas y opositores. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó a La Voz de América que el gobierno intenta terminar sus relaciones con el organismo hemisférico.
Está tratando de cerrar el gobierno la posibilidad de una continuación de sus relaciones con el organismo hemisférico político por excelencia, como es la Organización de los Estados Americanos. Y estamos llegando al artículo 21, que sería la cláusula democrática.
La comisión de la OEA concluyó que en Nicaragua hay una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. En este sentido, el opositor José Palé dijo
que establece que el gobierno de Nicaragua no es un gobierno democrático, es una dictadura que ha infringido sus obligaciones.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que
la OEA realmente no ha venido jugando un papel serio ni responsable, ha venido cegando la información. O sea, ellos más bien vinieron a apadrinar el intento de golpe de Estado a Nicaragua.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Legisladores bolivianos analizan dos propuestas de ley para nuevas elecciones, mientras el gobierno anuncia una demanda contra Evo Morales. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Con el objetivo de que se pueda convocar a nuevas elecciones a la brevedad posible, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para designar en 15 días a los nuevos vocales electorales y que sean estos quienes convoquen a elecciones. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también presentó su proyecto. Según el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión, las dos propuestas serán analizadas para lanzar la convocatoria en base a un proyecto consensuado.
Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para buscar la concertación que nos permita aprobar en los próximos días, ojalá antes que concluya esta semana, una ley que nos permita encaminarnos hacia las próximas elecciones y hacia la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el video de una llamada telefónica, supuestamente del expresidente Evo Morales, a un dirigente al que instruye mantener los bloqueos y avivar los disturbios en el país. Murillo anunció una demanda contra Evo Morales ante instancias internacionales.
Vamos a presentar ante las instancias que correspondan. El equipo de abogados está conformado, están trabajando.
En el video presentado por el gobierno, que dura unos 3 minutos, esta es una de las frases que se destaca.
Hermano, ¿quién es el comida de la ciudad? ¿Vamos a bloquear el circo de verdad, no?
Aunque todavía hay grupos que mantienen protestas y bloqueos en rechazo al gobierno de transición y en respaldo a Evo Morales, más voces se suman al pedido de pacificación en Bolivia y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. El objetivo es que hasta este viernes, como máximo, se apruebe la ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Ya a las 6 de la tarde, 30 minutos, damos la bienvenida a todos quienes se integran en esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición es de Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tocars
y este servidor, Paul Sfeir. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias.
El preso común Junior Cáceres y Fonte, de 36 años de edad, se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de noviembre, en protesta por la extensión arbitraria de su tiempo de condena en la prisión Kilo 7 en Camagüey. El activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en dicha provincia, denunció la situación a Radio Martí.
Primeramente fue sancionado a La Habana por un delito de lesiones. Le habían condenado a un año de trabajo a la casa. Y, bueno, los 8 meses tenía otro juicio pendiente por traficar camarones. Lo vuelven a llevar a La Habana para hacerle otro juicio sobre el mismo delito que había sido de lesiones. Entonces le echan 13 años, es decir, en una conjunta total de 17 años de privación de libertad. Por lo que él ha decidido plantar en huelga de hambre porque ya cumplió los 6 años. Él reconoce de que él cometió un delito y él paga por su delito, pero él dice que no está de acuerdo a pagar por lo que no hizo. Vemos mucha irregularidad en el caso de este muchacho. Uno de los abogados se llama Francisco Javier Tapias. Este señor, que fue su primer abogado defensor, le solicitó 200 CUC. Lo llevan a La Habana por segunda ocasión sobre el mismo delito, no puede ver 2 condenas. Por eso es que llama mucho la atención este caso también. Después se pide una revisión de causa, su familia dando mucho traspiés, vuelven a contratar a otro abogado, se llama Frank Fermín, le pidió $300 y le dijo que le adelantaran 150 y cuando ya estuviera en libertad le diera los otros $150. No salió y ha terminado para demostrar su injusticia y sobre este muchacho fue un proceso fraudulento de corrupción y malversación que ocurren dentro de las instituciones del Estado.
Hasta el momento, Cáceres y Fonte no ha firmado la sanción conjunta que incluye 2 causas de 13 años, donde fue modificada la sentencia por lesiones a robo con violencia para una sanción definitiva de 17 años.
Y las damas de blanco, Micaela Rol, María Josefa Acón y María Cristina Labrada, fueron arrestadas el miércoles al salir de la sede nacional del movimiento femenino en Lauton, La Habana. Durante la detención, las 3 activistas fueron multadas con $150 cubanos, según explicó a Radio Martí María Cristina Labrada.
En el día de ayer, sobre las 5 de la tarde, nosotros nos disponíamos a dirigirnos a nuestras viviendas. La dama de blanco, María Josefa Ponsardiña, Micaela Rol Gilbert y la que le habla, María Cristina. En la parada se encontraban 4 guardias y con la misma se pusieron al lado de nosotros y dice, no, ustedes están detenidas. Bueno, nos llevaron para la unidad de la policía de Aguilera, allí fuimos registradas nuestras pertenencias y nos hicieron un cacheo corporal a cada una de por separado. Estaban buscando dinero porque dicen ellos que nosotros somos mercenarias, somos pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Cada una fuimos multadas con $150 de multa. A Micaela Rol Gilbert se la llevaron para la unidad policial Santiago de Las Vegas. A María Acón se la llevaron para la unidad de la policía de la tercera unidad de la policía y bueno, a mí me permanecieron allí en un carro de patrulla encerrado hasta altas horas de la noche. Ya tarde en la noche fuimos liberadas en diferentes horarios y horrible la hostigación, la represión contra la mujer en Cuba.
La sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana, vuelve a estar bajo vigilancia policial, pero esta vez reforzada. Así lo denunció Radio Martí Berta Soler, dirigente del grupo opositor femenino.
La mañana de miércoles, del día miércoles, ya teníamos el operativo aquí del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria. Déjeme decirte que el operativo ayer miércoles fue un operativo que lo reforzaron como que hacía mucho tiempo no lo hacía. En las cinco esquinas que desembocan aquí en la sede nacional está el operativo, y el operativo se mantiene, y este operativo se va a extender hasta el domingo, sabrá Dios hasta cuándo. Realmente es para evitar que puedan entrar activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede, pero también cuando salen son detenidos. Y quiero ratificar que hay orden de detención para Ángel Moy y para mí, quienes habla Berta Soler, del día 12 de septiembre tenemos limitación de movimiento con orden de arresto. Hoy mismo salían los lugares donde estaba el límite de poderme mover a resolver cosas particulares, y tenía detrás de mí a gente de la seguridad del Estado. Pues si me salía de este lugar, pues soy arrestada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los sucesos de Bolivia, de Ecuador y Chile demuestran lo que les vengo diciendo desde siempre. La dictadura cubana envía a gente a otros países para socavar la democracia, para crear disturbios, subvertir el orden, para crear el caos. Les hablé hace unos días de los cuatro agentes de la policía política arrestados en Bolivia porque estaban dándole dinero a simpatizantes. Evo Morales, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, dijo que eso era falso, que esos cuatro cubanos eran funcionarios que tenían la misión de pagarle a los médicos cubanos que estaban en Bolivia. Pero se olvida que los que arrestaron a esos agentes de la policía política cubana fueron los vecinos que los vieron entregando sumas de dinero a comunistas simpatizantes del Evo Morales. En Ecuador, la ministra de Gobierno en conferencia de prensa denunció que apenas unas semanas antes de los disturbios en Quito, 250 cubanos habían entrado a Ecuador con pasaporte diplomático y que la policía ecuatoriana estaba investigando a los comunistas cubanos, que se gastan millones de dólares en esas actividades subversivas contra otros países. No les importa que ustedes allá en la isla sigan sufriendo carencia de lo más elemental para comer, para vestirse, para medicinas. Siguen gastando millones y millones de dólares tratando de convertir a esas naciones en lo que es Cuba hoy. La falta de todas las libertades, violaciones constantes de los derechos humanos, atropellos, el hambre, el terror, la muerte. Desde siempre, convertir a los países de América Latina en otra gigantesca Cuba ha sido el sueño de los sátrapas cubanos. Por eso fue el Che Guevara a Bolivia. Por eso estaba el embajador cubano, el Gallo Zamora, asesorando a Evo Morales de cómo reprimir. Pero el pueblo dijo basta, y ya ustedes saben lo que sucedió.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 6 de la tarde, 39 minutos, vamos a conocer más informaciones que llegan desde América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos manifestó su profunda preocupación por el estado de salud y la seguridad de familiares de prisioneros políticos nicaragüenses que se encuentran en su octavo día de huelga de hambre y bajo asedio policial en la iglesia de San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya.
La nota del Departamento de Estado califica de inaceptable el acoso y los arrestos hechos a personas que han tratado de ayudar a los huelguistas.
Señala que esas acciones demuestran que la policía no protege al pueblo nicaragüense y solo sirve de instrumento al régimen autoritario de Daniel Ortega.
Y una niña venezolana que es youtuber recibió un trasplante de hígado llevado a cabo por primera vez en el país con fondos privados. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de 9 años de lucha y tras lograr recaudar los $70,000 necesarios para la cirugía, hace 6 semanas Estefanía Lugo, de 9 años, quien nació con cirrosis hepática, fue sometida a un exitoso trasplante de hígado teniendo como donante a su padre. En medio de la crisis que atraviesa Venezuela, lograr recaudar el dinero fue considerado una hazaña. Marlene Rojo, la madre de Estefanía, se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido y exhorta a quienes pasan por una situación similar a no rendirse en medio de la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país.
Son $30,000 que todavía debemos recaudar para garantizar un año de exhaustivos y numerosos exámenes que se le deben cumplir a Estefanía para ir monitoreando, chequeando todo que vaya marchando bien y de tratamientos y medicinas de alto costo que en el país no hay.
Estefanía es youtuber y su canal ayudó para difundir su causa. Actualmente espera recibir el alta médica para continuar generando contenido y ayudar a otros niños.
Con mi canal de YouTube voy a hacer muchas cosas, voy a hacer manualidades, recetas y voy a ayudar a muchos más niños con enfermedades.
Pedro Rivas, presidente de Funda Hígado y el cirujano que realizó el trasplante de la pequeña, destacó que el mayor desafío de la operación fue desde el punto de vista económico, ya que nunca antes habían realizado un trasplante con fondos privados exclusivamente. De acuerdo a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, unas 5,000 personas que enfrentan diversas patologías están a la espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En México son asesinadas 10 mujeres por día, pero también dejan otras víctimas, sus hijos, y estos huérfanos quedan muchas veces al amparo de sus abuelos. Rafael Martínez Sixto tiene la historia.
Rosalinda García es una de esas abuelas que tuvo que volver a ser madre cuando mataron a su hija.
A mis 50 años en ese momento, y bueno, pues es medicinas, médico, cambiar pañales, desvelarse, porque me dejó al bebé de 7 meses.
A Josefina Cruz la violencia le arrebató a su hija Adriana hace 1 año. Desde entonces y a sus 60 años se hace cargo de sus 2 nietos de 9 y 6 años.
No me da miedo morirme, lo único que me da miedo es dejarlos solos y no me gustaría así chiquitos dejarlos. Le pido tiempo a Dios.
El trauma que deja una muerte violenta como esta se acrecienta cuando los hijos son testigos del feminicidio.
Estas criaturas pues tienen obviamente la pérdida de su madre.
Nadine Gassman es directora del Instituto Nacional de las Mujeres.
El trauma de que haya sido una muerte violenta, en muchos casos por parte de alguien que ellos conocen y que también tienen una relación afectiva.
La violencia de género no cede en México. 411 feminicidios en el 2015, cerca de 900 en el 2018 y en lo que va de este año, más de 700 casos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y Haití sigue convulsionado por las protestas mientras la enviada de Estados Unidos se reunió con Jovenel Moïse y opositores. Jorge Orellana tiene la información.
La representante permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, se reunió en Puerto Príncipe con el presidente haitiano Jovenel Moïse y algunos dirigentes de la oposición en momentos en que el país caribeño atraviesa una severa crisis política y económica. Cientos de haitianos también salieron a las calles en Puerto Príncipe pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Haití, el país más pobre de América, ha sido sacudido por violentas protestas en los últimos meses que han llevado a las escuelas, oficinas públicas y empresas a cerrar y forzado a las organizaciones no gubernamentales a suspender la distribución de ayuda. Los líderes de la oposición y los partidarios en la nación de 11 millones de habitantes están pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse, de 51 años, en medio de la ira por la escasez de combustible y alimentos y una fuerte devaluación de la moneda y acusaciones de corrupción. Maurice Migé, uno de los protestantes, dijo:
no podemos sufrir más. Vivimos en un lugar donde no hay carreteras, no hay agua, no hay hospitales, no hay nada. Todo está bloqueado en este país. Estamos diciendo que esto no es posible. Por eso estamos en las calles, señaló. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Las negociaciones para implementar el acuerdo de solicitudes de asilo de Guatemala con los Estados Unidos avanza sin fijar una fecha. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Los detalles de la implementación del acuerdo migratorio de solicitudes de asilo avanzan, según lo indicó el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, quien se reunió con el nuevo secretario de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, para abordar la forma en que los migrantes salvadoreños y hondureños serán enviados vía aérea hacia Guatemala, contemplando también el aeropuerto de Petén.
¿Cuáles sean los aeropuertos con las facilidades para la recepción de los aviones? Se podían intercalar, mezclar o usar de forma simultánea. Esos son exactamente los detalles finales en los que estamos y considero que ya estamos próximos a concluir con este proceso.
El funcionario gubernamental aclaró también:
no hay un envío de corto plazo o de forma inmediata al aeropuerto del Mundo Mayapete.
Degenhardt recalcó además que continuarán con las pruebas de ADN a los menores y sus padres que pretendan pedir asilo en Estados Unidos y advirtió a quienes utilicen la modalidad de hijos falsos.
No presten, alquilen y mucho menos vendan a sus hijos menores de edad para un fenómeno migratorio de esa naturaleza porque se tipifica como un delito penal.
El acuerdo se firmó el 26 de julio y aún no hay una fecha específica para que sea implementado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 6:45 vamos a conocer otras noticias del mundo.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, anunció que por primera vez en la historia del Estado de Israel, ningún candidato ha podido formar gobierno y le entregó el mandato al Parlamento, que tiene ahora 21 días para designar a un candidato y evitar unas terceras elecciones.
Rivlin reprochó que ni Benny Gantz ni Benjamin Netanyahu han cumplido la tarea de formar gobierno, asegurando que es la primera vez en que se llega a ese punto.
La Fiscalía General de Israel acusó, por otra parte, al primer ministro Benjamin Netanyahu de una serie de cargos de corrupción.
Luego de una investigación de 3 años, el procurador Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu de fraude, abuso de confianza y cobro de sobornos en 3 causas diferentes.
Es la primera vez en la historia del país que se acusa penalmente a un primer ministro en actividad.
Netanyahu ha rechazado todos los cargos y dice ser víctima de una cacería de brujas.
Los Estados Unidos explicó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su posición sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 14 de sus 15 miembros aislaron a Estados Unidos por su nueva política que califica como legales los asentamientos de Judea y Samaria, también conocida la región como Cisjordania. A nombre de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Polonia, Alemania y Bélgica emitieron una declaración como miembros del Consejo. En esta, los 5 miembros europeos afirmaron que toda actividad en los asentamientos es ilegal bajo el derecho internacional y que los asentamientos erosionan la posibilidad de que se logre una solución de 2 estados, así como una paz perdurable. En respuesta, la representante de Estados Unidos, la embajadora adjunta Sherrod Norman Chalet, respondió:
The relevant question today, then, is what real obstacles are preventing Palestinians and Israelis from sitting down to work toward peace.
La pregunta relevante hoy es: ¿cuáles son los obstáculos que evitan a los palestinos y a los israelíes sentarse para trabajar hacia la paz? Sobre este tema, tenemos que hacer notar que el reciente bombardeo de cohetes de Gaza hacia Israel representa la mayor barrera hacia la paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y manifestantes tratan de mantenerse atrincherados en la Universidad de Hong Kong a pesar de la represión por parte de la policía. Nuestro colega Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Rodeados de basura y remanentes de bombas de petróleo de confección casera, algunos manifestantes aún permanecen en el campus de la universidad y otros que no tienen nada que ver con las protestas simplemente buscan escapar del recinto. Una de las activistas espera que sus colegas se mantengan firmes en sus posiciones. No importa cuánto la policía nos amenace afuera y lo que hagan para crear horror, como en enviar gente en ropas de civil, gritándonos por los altos parlantes y con canciones de rendición. Espero que continuemos fuerte, dijo la manifestante oculta. Pero muchos de los manifestantes han abandonado sus equipos, como máscaras de gas y sombrillas. El campus de la universidad es el último ocupado por los activistas prodemocráticos en la semana de mayor violencia desde que comenzaron las demostraciones antigubernamentales hace 5 meses. A pesar de los daños materiales, la universidad aún cuenta con servicios de agua y luz. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y la opositora Marta Beatriz Roque Cabello ofrece sus valoraciones sobre el ataque en la prensa oficial contra José Daniel Ferrer. Esto en la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Marta, el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, a nivel constitucional, el único partido existente y que puede existir según lo que dice la propia constitución, es el Partido Comunista, que como dice el proyecto constitucional, es el guía y faro de la nacionalidad cubana. Ese periódico ha hecho un ataque contra una de las figuras de una de las organizaciones, yo diría, que tiene mayor aglomeración de simpatizantes. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, estuvo durante muchos años hasta caer en la Primavera Negra, compartiendo la agenda política con el difunto Osvaldo Payá Sardiña en el Movimiento Cristiano de Liberación. Es reconocido José Daniel como la figura clave que recogió miles de firmas para el proyecto Varela. Bueno, ya sabemos toda la trayectoria luego de estar puesto en la extrapenal, como estás tú, José Daniel Ferrer. Lo atacan, lo acusan de vulgar delincuente en el diario Granma. ¿Cuál es la lectura de una mujer, la única mujer cubana condenada en la Primavera Negra del 2003 y que también fue llevada a la televisión cubana en el pleno juicio cuando lo de la patria es el todo junto a los otros 3 colegas tuyos? ¿Cuál es tu lectura de esto, Marta?
Bueno, primero que todo, yo pienso que esto no es algo para adentro, que esto es algo para afuera. Esto es algo que están haciendo para satisfacer las demandas de unos cuantos países y unas cuantas organizaciones internacionales que están preocupadas por José Daniel Ferrer. Están diciendo que José Daniel ha pedido la asistencia religiosa porque sabemos que la Iglesia Católica a su más alto nivel va a poder llegar hasta donde está José Daniel, porque José Daniel es una persona que cree en Dios, que cree en Cristo. Y entonces todo esto lo están justificando dentro de este cliché que hace el diario Granma, que es algo que le han presentado a varios disidentes. Por ejemplo, se lo hicieron también a Coco Fariña, se lo hicieron al difunto Orlando Zapata Tamayo, se lo hicieron hasta a personas que ya no estaban en Cuba, que estaban en los Estados Unidos. Yo pienso que la dictadura se siente muy presionada desde fuera por el caso de José Daniel Ferrer, y por eso es que hace público esta declaración, que como tú ves en el diario Granma no está firmado por nadie, es como una especie de editorial que tampoco dice que es editorial, y que titulan Nueva Campaña de Calumnias de Estados Unidos contra Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Oiga, ¿sabe usted cuáles son los síntomas de un ACV, de un accidente cerebrovascular? Bueno, te sugiero que escuchemos en nuestra sección de salud a la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Hablamos de quiénes son las personas que están en mayor riesgo de padecerlas. Y hoy me quiero referir a cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular. Entre ellos, los síntomas que ocurren a menudo y con mayor frecuencia son el entumecimiento o debilidad repentina de la cara, el brazo, la pierna, y especialmente ocurre de un lado del cuerpo. También esa persona que de momento está confundido, una confusión repentina, la lengua tropelosa, esto se le llama dificultad para hablar o para entender el habla, problemas repentinos que ocurren de momento para ver con uno o ambos ojos. Cuando hay dificultad de momento para caminar, mareos, pérdida del equilibrio, la coordinación, dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida. Si cree que usted o alguien está sufriendo un ataque cerebral, por favor, urgente, es una urgencia médica, porque estas primeros 30, 45 minutos y hasta las primeras 2 horas es vital para que el paciente no sufra grandes consecuencias debido a este ataque cerebral o accidente cerebrovascular. Es inmediato que acuda a ayuda médica para establecer un diagnóstico a tiempo. Y también es importante que usted conozca que los pacientes que mayormente pudieran padecer de este tipo de derrame cerebral, como le dicen muchas personas en la comunidad, o accidente cerebrovascular, son aquellos que en su familia ha sucedido, aquellas personas fumadoras, los que están con sobrepeso, con mucha grasa en el área del abdomen, los que padecen ya de enfermedades del corazón. Recuerde que las mismas causas que provocan enfermedades al corazón también las provocan en el cerebro. Son muy parecidas. Por supuesto, y me estoy refiriendo a las personas que padecen de presión arterial alta. Afecta al corazón, es una enfermedad cardiovascular, pero también afecta a largo plazo al cerebro. Entonces, hay que mantener este tipo de enfermedades controladas con medicamentos y haciendo ejercicios, que es fundamental. La práctica de ejercicio puede ser una de las maneras de prevenir que ocurra un accidente cerebrovascular. Entonces, tenga esto en cuenta. Pregunte en su familia quiénes padecieron en la familia de este tipo de enfermedad, porque es una manera de tener un aviso para que usted pueda tomar las medidas necesarias. Por supuesto, tenemos que aprender a manejar el estrés que está presente como causa de todas las enfermedades que se diagnostican diariamente. Y si está fumando, ¿qué le digo? Elimínelo para que pueda prevenir también un accidente cerebrovascular o una embolia, como se le dice, porque puede ser de tipo isquémico o embólico. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Tiempo de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias. La noticia del día, y no solamente aquí en Radio Martí, sino que en todo el béisbol de las grandes ligas, el receptor cubano Yasmani Grandal, que se crió aquí mismo en el sur de la Florida, acaba de firmar un contrato esta tarde con los Medias Blancas de Chicago de 4 temporadas y $73 millones norteamericanos. Se lo merece si examinamos los numeritos de Yasmani Grandal. 28 para la calle el año pasado, 77 carreras impulsadas, su segundo juego de las estrellas en forma consecutiva y negoció 100 boletos, okay, tuvo promedio en base de 380, que fue el mejor de todos los receptores en el béisbol de las grandes ligas. 153 partidos jugados y bases extras, 56 batazos de bases extras y 240 carreras impulsadas en las últimas 2 temporadas. Así que Yasmani Grandal se une a sus compatriotas José Pito Abreu y Joan Moncada con los Medias Blancas de Chicago. Pero anoche los Yankees de Nueva York, distinta suerte para otro cubano que se llama Néstor Cortés Jr. Los Yankees anoche lo cortaron oficialmente después de una temporada espantosa en la cual este muchacho de 25 años de edad, un zurdo relevista, le sonaron 16 jonrones en solamente 33 salidas con el uniforme de los Yankees y tuvo efectividad astronómica de 5.67 y los Yankees le dieron de baja. En el fútbol, bueno, mañana arranca la próxima jornada en la Liga Española. El Levante jugará contra el Mallorca mañana viernes, pero Bruno Tocas quiere ver los partidos del sábado. El Barcelona contra el Leganés, el Valencia contra el Real Betis, Atlético de Madrid contra el Granada y a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Real Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián. También mañana en la Bundesliga, el Borussia Dortmund juega contra el Paderborn, pero el sábado el Borussia de Mönchengladbach contra el Union Berlin, el Bayern de Múnich contra el Düsseldorf y el Leipzig contra el Colonia. También arranca la Liga jornada 14 en el fútbol de Francia, con el Paris Saint-Germain jugando mañana contra el Lille. Ese es uno de los partidos más interesantes de toda la jornada. Y el sábado el Lyon se enfrenta al Nice, mientras que el domingo el Saint-Étienne contra el Montpellier y el Marsella contra el Toulouse. Por último, en la liga inglesa, no hay acción mañana, pero el sábado Bruno Tocals quiere ver al Liverpool contra el Crystal Palace, el Chelsea se enfrenta al Manchester City y Arsenal contra el Southampton. Más deportes, más de todo.
Échame la culpa a mí.
Dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición es de Álvaro Alba y sus voces informativas,
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.